¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente soy su amigo el doctor Edmundo Velasco para presentar el primer video del módulo número 2 de la certificación internacional en coaching con programación neurolingüística. Espero que hayas disfrutado muchísimo el módulo número 1, los 8 videos, y que esto te haya servido para tener un panorama más claro y más preciso de lo que es el trabajo de coaching. Como te pudiste dar cuenta, invertí todo el tiempo o casi todo el tiempo del módulo pasado para presentarte los elementos básicos de lo que es el coaching, lo que es coaching, lo que no es coaching y cómo vamos a hacer el uso de ciertas herramientas para sacar de nuestros coaches o clientes la información, la propuesta que va a ser el plan de acción que vamos a trabajar con ellos. Y durante esta primera hora de este primer video, quisiera dedicarlo a presentarte la herramienta que te va a ayudar a elicitar esas respuestas. Recuérdate que el asunto, el término elicitar, significa extraer del interior de la persona las respuestas. Y vamos a hablar del metamodelo, vamos a hablar del modelo de precisión y finalmente te voy a presentar la herramienta llamada paquete verbal. En el siguiente video voy a hacerte una demostración en vivo con una persona, con un cliente, de cómo en una sesión usando estas herramientas es muy fácil extraer o elicitar esas respuestas. Entonces, quisiera platicarte como la historia de cómo ha sido el proceso de la programación neurolingüística en estas herramientas. Aunque lo he comentado, lo he platicado, lo he verbalizado también en otros ejercicios, quisiera retomarlo una vez más. No está por demás repasar un poco este concepto. Recuerda que el origen, en su inicio, de Grinder y Bandler, era el estudio de los tres más grandes terapeutas. Como he comentado en otros entrenamientos, Grinder y Bandler estudiaban a Virginia Satir, a Fritz Perls y a Milton Erickson. Pero ahora quiero puntualizarte más específicamente qué estaban haciendo. La pregunta esencial en la mente de Grinder y Bandler, como lo he mencionado, era ¿qué están haciendo ellos que no están haciendo los demás terapeutas? Que el resultado de su terapia queda muy por encima de los demás que son promedio. ¿Qué hacen de diferente? Y después de horas de videos, horas de grabaciones de audio y estar estudiándolos y viéndolos, descubrieron que estaban usando un patrón de lenguaje muy específico, muy estructurado, que presentaron precisamente en sus primeros volúmenes, La estructura de la magia volumen 1 y La estructura de la magia volumen 2, donde estaban tratando de decir a los demás terapeutas, no hay magia. No es que estos terapeutas, Satir, Perls y Erickson, sean magos de la terapia. Tienen una estructura. La magia tiene una estructura. Y fundamentalmente, esta estructura de la magia, amigos, era el lenguaje, el uso del lenguaje terapéutico. Cuando se pone al mundo, se presenta al mundo La estructura de la magia, volumen 1 y 2, el impacto fue impresionante por la forma tan explícita como presentaban los manejos del lenguaje de los terapeutas como Erickson, Perls y Satir, y cómo ellos, al utilizar estos patrones de lenguaje, lograban un resultado terapéutico, una comunicación muy fuerte, estaban muy centrados en el punto, en el problema, y no se diversificaban y no necesitaban invertir tantas sesiones y tantas horas para medio entender cuál era el problema. Esto es un modelo muy amplio, muy completo, que maneja términos que voy a presentarte más adelante en otro video, no en este, que son las eliminaciones, las generalizaciones, las nominalizaciones, Le llamaban precisamente la estructura del lenguaje y ellos lo dividían en estructura de superficie y estructura profunda. Lo vamos a presentar mucho más ampliamente como un apéndice importante para que conozcas el origen y cómo fue este famoso metamodelo. Con el tiempo, como buen lingüista, se dio cuenta que había hecho demasiado complejo la estructura de la magia volumen 1 y 2. De hecho, te voy a confesar que en mis 20 años de ser instructor de PNL es un libro que no recomiendo para un principiante, porque es muy técnico, porque es muy especializado en la lingüística y un estudiante principiante en PNL se va a volver loco. Me pasaba muy frecuentemente que llegaban los estudiantes, no entiendo lo que es PNL, nominalizaciones, generalizaciones, no entiendo. Creo que a estas alturas tú lo vas a poder comprender mucho mejor después de todo lo que has estudiado en la Escuela Superior de PNL y lo que te vamos a ir presentando. Sin embargo, aún así, quiero ir como si fuera una cebolla, quitándole cáscaras poco a poco a llegar a la esencia. Grinder se dio cuenta entonces, y lo sé, porque me lo dijo personalmente muchísimas veces, porque muchas veces platiqué con él, lo sabes que trabajé muchos años con él, y me decía es que estábamos demasiado obsesionados en la perfección de presentarlo al mundo. Y claro, las personas que son lingüistas o terapeutas encontraron una herramienta muy buena, pero las personas que como estudiantes de PNL principiantes querían utilizarlo, se les complicaba muchísimo. Básicamente el volumen 1 y el volumen 2 es para terapeutas, es para gente que está haciendo terapia. Ahora que estamos en el coaching, probablemente sea importante darle una repasada, pero olvídalo un poco porque ya se ha superado ese concepto. En el modelo de precisión, que te voy a presentar en una filmina enseguida, en ese modelo de precisión se simplifica. Voy a darte aquí el ejemplo del modelo de precisión, en donde se manejaba un modelo más práctico, más pragmático para la gente, que era el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cuál, el quién, y un tache, como puedes ver ahí, al por qué, y trabajar directamente las generalizaciones como nadie, todos, nunca, siempre, jamás, las, los, etcétera, etcétera. Entonces, como lo he presentado en los ejercicios, cuando la persona habla, nos está presentando un esquema mental de lo que le está pasando, el preguntar qué específicamente, cómo específicamente, cuándo específicamente, dónde específicamente, cuál específicamente. Y cuando escuchamos una generalización como nadie, cuestionar un poco nadie, todos, nunca, y cuando es las o los, sabemos que es también una generalización. Las eliminaciones es cuando las personas nos dicen, por ejemplo, un chico nos dice, ya sabes cómo son las mujeres. Las es una generalización, todas, pero está eliminando una parte de la estructura que es la persona específica con la que tiene el conflicto. Lo vamos a ver más ampliamente. Entonces, surge el paquete verbal, perdón, surge el modelo de precisión, que fue lo que a la postre dio origen al paquete verbal. Y se quedaron años, años, 7, 8, 10 años, y posteriormente nuevamente John sale al mundo diciendo, hay una manera más sencilla. Y como no tiene mucho sentido estudiar lo que ya no está funcionando, simplemente te estoy dando un poco de historia, quiero dedicar el espacio de este video a presentarte cómo opera el paquete verbal y de dónde viene, que es el modelo de precisión, que a su vez se le llamó anteriormente el famoso metamodelo. Este modelo de precisión, que era el que yo originalmente le presentaba más simplificado a los alumnos, es, lo recordarás, cuando una persona te presenta un mapa en lenguaje. El ejemplo que puse lo recordarás y lo podrás ver en el módulo de modelo de precisión después de mapas en el curso básico. Es una pareja en donde el esposo le dice a su esposa, quiero que seas más considerada en tu trato conmigo. Y entonces usó la palabra considerada. Y entonces el ejemplo que te ponía es, ¿qué es para ti ser más considerada? Y él decía que no hagas tanto ruido. ¿Cómo hago ruido con tus tacones? ¿Cuándo? En las mañanas. ¿Y en dónde? En la recámara, cuando te levantas antes que yo y vas del tocador al closet con tus taconcitos. ¿Cuál sería la solución? Cómprate unas chancletas silenciosas. ¿Quién la va a comprar? Yo la compro, tú la compras. Y ahí estaba un ejemplito muy sencillo de cómo usando este modelo podíamos tener precisión que lo que ella quería, o perdón, lo que él quería era que ella no hiciera ruido con sus tacones en la mañana, en la recámara, cuando se levanta y que usara unas chancletas. Entonces, ahora ya tenía el mapa de lo que se llama, lo que llamamos en ese momento considerada. Porque como recordarás, yo le pregunto a la gente del grupo qué es considerada, tratarlo con cariño, que le haga su comida, que le dé un masaje, y cada quien disparaba sus propias interpretaciones de lo que es la palabra considerada, de acuerdo a su historia, todo lo que vimos. Entonces, ahora el modelo de precisión resultaba un poco todavía complejo para John y decidió hacerlo todavía más amigable a través de dos, solamente dos, que le llamamos el paquete verbal. Déjame tratar de explicarte entonces la diferencia para que tú puedas notar. Entonces, en el paquete verbal de lo que llamamos el modelo de precisión que estás viendo en la filmina ahí, qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, quién, eliminar el por qué y las generalizaciones como nadie, todos, nunca, siempre, jamás, las mujeres, los hombres, etcétera, se cambia a utilizar solamente los dos primeros, el qué y el cómo. Y lo que descubre como un verdadero especialista en la lingüística, John, es que hay verbos y hay sustantivos y que con solo tomar esta estrategia de verbo y sustantivo tendríamos suficiente para poder tener una entrevista de coaching, obtener o elicitar las respuestas de nuestro coachee o cliente y avanzar a una velocidad verdaderamente impresionante sin necesidad de hacer un rastreo con el metamodelo, con el modelo de precisión y estar ahí involucrando todos estos conceptos que requieren mucho más entrenamiento para poder manejar y también mucha más agudeza de detectar. Por ejemplo, tengo un problema con las mujeres, dice el chico. Entonces tú le preguntas, las mujeres, es una generalización, eso lo sabes internamente, y le preguntas, ¿con todas las mujeres? ¿Por qué? Porque sabes que las es una generalización. Pero si no tenías una agudeza para observar eso, para escuchar esto, te decía, tengo un problema con las mujeres, ¿qué problema? Entonces te perdías de la estructura de superficie. Y en llegar a la profunda, estabas explorando en la superficie. Entonces, John nos dice, si la persona puede establecer su meta, puede establecer su proyecto de vida, su plan de trabajo, y ponerlo en un enunciado, tenemos claro el asunto. Recuerda que cuando llegan contigo a coaching, la idea es, con la ayuda de las herramientas que presentamos en los videos pasados, definir su meta muy claramente en un enunciado. Una vez que tenemos este enunciado, se aplica el paquete verbal. Entonces, vamos a pasar a presentarte primero el paquete verbal de una manera práctica, sencilla, y después voy a hacer una demostración con una persona, con una meta, y yo voy a hacer uso del paquete verbal, y tú te vas a dar cuenta con qué rapidez tenemos conjuntada la meta y casi, casi un plan de acción a través de las preguntas de qué y cómo. Bueno, entonces, hecho este marco de referencia histórico de dónde viene y el grado de complejidad, como te pude presentar, la necesidad de tener una agudeza para estar escuchando lo que está diciendo, un entrenamiento para detectar las palabras, John lo presentó en México por primera vez el famoso paquete verbal. No ha tenido todavía en los libros la difusión que debería. porque no ha habido la actualización de libros de PNL. Desgraciadamente, muchas gente siguen estudiando el modelo de precisión, el metamodelo, cuando ya hay herramientas más eficientes y más modernas llamada paquete verbal. No ha habido la actualización tan rápida de los libros a que se use más ahora el paquete verbal. Por eso lo que te estoy entregando es lo que todavía no vas a encontrar en los libros, el paquete verbal. Bueno, amigos, aquí tenemos entonces en la pizarra las dos frases, los dos elementos, que sería el qué, ojo, el qué se aplica para los sustantivos, como aquí te estoy presentando. El qué vamos a utilizarlo en los sustantivos. Y el cómo lo vamos a estar usando para los verbos. Entonces, el paquete verbal lleva el qué para los sustantivos y el cómo para los verbos. Y te voy a dar al final las herramientas adicionales que lleva el paquete verbal. Pero en este momento quisiera empezar con la parte fundamental del paquete verbal y al último darte el marco de relevancia y el parafraseo, que son dos elementos también que maneja el paquete verbal, pero la esencia está aquí. ¿Qué para los sustantivos y cómo para los verbos? Entonces, entender cuando la persona nos presenta una frase, una meta, qué de la meta o qué parte es un sustantivo y qué de la meta es un verbo, o sea, qué del enunciado de la meta. Y por regla de tráfico, atacamos primero los sustantivos y luego los verbos. Entonces, la regla de tráfico nos dice que primero vamos a trabajar con los sustantivos y posteriormente los verbos. Déjame explicártelo de manera que lo puedas entender. Aquí tengo un enunciado, una meta, que puede ser de un cliente o puede ser personal, que tú la tengas. Comprar un auto. Me quiero comprar un auto. Quiero comprar un auto. Muy bien. Comprar, entonces, sería el verbo. Vamos a ponerle aquí. Este sería el verbo. Yo compro, tú compras, él compra. Acuérdate, para saber si es el verbo, solo trata de conjugarlo. Si se puede conjugar, es verbo. Auto, entonces sería el sustantivo. Tú no puedes decir yo auto, tu auto, el auto. Entonces, esa es la forma como vas a detectar qué es el verbo y qué es el sustantivo, para que no te metas en mucha complejidad lingüística. Comprar, yo compro, tú compras, él compra. Auto, yo no puedo decir yo auto, tu auto, el auto. Entonces, ese es el sustantivo y el otro es el verbo. Y la regla de tráfico nos dice que primero atacamos el sustantivo y después el verbo. Puede ser que al empezar a atacar el sustantivo pudiéramos tener esta situación. Y aquí te voy a dar una variable más que puedes utilizar, que pudiera ser cuál. ¿Qué o cuál? No es muy usado el cual, pero en este caso, porque es un objeto, lo puedes usar. La pregunta entonces le harías a tu cliente, ¿qué o cuál? Auto. Y fíjate bien, le vas a agregar la palabra específicamente. Es decir, ahora regresamos. Quiero comprar un auto. Entonces tú detectas que hay un verbo y que hay un auto. Hay un sustantivo auto. Tomas el auto, le dices, ¿qué o cuál auto específicamente? Si te dijera comprar una casa, ¿qué o cuál casa específicamente? O sea, después de la palabra le vas a agregar el concepto específicamente. Entonces vamos a suponer que me dice un auto Ford, la marca. Sigue siendo un sustantivo. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué o cuál Ford específicamente? O quiero comprar un Ford Focus. Es una de las de las categorías de auto Ford. Entonces, seguimos en sustantivo.
Entonces, la primera pregunta que dice, comprar un auto. ¿Qué o cuál auto específicamente? Un Ford. ¿Qué o cuál Ford específicamente? Un Focus. ¿Qué o cuál Ford Focus específicamente? Porque hay automáticos, hay austeros, hay estándar, hay. Entonces me dice un Ford Focus automático. Automático, correcto. Retomo. ¿Qué o cuál Ford Focus automático específicamente? Fíjate qué sencillo. Yo nada más voy en esta regla. Pues un Ford Focus automático color rojo. Ok. Le vuelvo a hacer el planteamiento. ¿Qué o cuál Ford Focus automático color rojo específicamente? Austero. Porque puede ser equipado con aire, etcétera. Entonces volvemos a preguntarle, ¿qué o cuál Ford Focus automático rojo austero específicamente? Hasta que va a llegar un momento y que dice, pues ya no puedo decir más, ya no hay más cosas. Esto en lo que estamos hablando de la lingüística y de la estructura profunda, le llamaríamos desmenuzar, en el inglés se le llama chunking down, desmenuzar hacia abajo, y chunking up, UP, desmenuzar hacia arriba. Entonces, aquí estamos haciéndolo hacia abajo. Lo podríamos hacer hacia arriba porque Ford pertenece a los autos pertenecen al transporte, el transporte pertenece quizás a la comunicación, podríamos ir para allá, pero eso jamás se hace en un coaching, ¿eh? Solamente te estoy explicando un poco lo que sería hacia arriba y lo que es hacia abajo. En el coaching siempre necesitamos encontrar estructura profunda, no superficial, ¿ok? Entonces tenemos que ahora la persona nos dice, ya definí que quiero comprar un auto Ford, Focus automático, color rojo, austero. Aquí podría decir más con ventanillas polarizadas, con estéreo, con aire acondicionado. No, porque si es con austero no será con aire acondicionado. Pero en fin, hasta el punto en que ya no puedas, que el cliente diga, ya no puedo decirte más, ya no puedo desmenuzar más. Entonces, aquí paramos y nos vamos a la regla de tráfico, que son los verbos. Ahora vamos a ir al verbo. Espero que te haya quedado claro. Entonces, voy a hacer una recapitulación. ¿Qué o cuál? No siempre el cual, yo prefiero más el qué, por eso si te fijas lo puse más pequeño. Es para los sustantivos, me voy a cambiar para nota aparte. ¿Qué o cuál es para los sustantivos y cómo es para los verbos? Por regla de tráfico, primero vamos a atacar los sustantivos y después los verbos. Ejemplo. Un cliente nos dice, quiero comprar un auto. Nosotros aplicamos el paquete verbal. Empezamos por los sustantivos. ¿Qué o cuál auto específicamente? Acuérdate que después se le puede agregar esta frase específicamente para darle todavía más precisión. Un Ford. Ah, entonces ahora ya no tenemos un auto X, tenemos un Ford. Antes pudo haber sido un Chevrolet, pudo haber sido un Mercedes-Benz, etc. No, es un Ford. Tú lo estás llevando a que defina dentro de sus posibilidades reales qué puede hacer. No está hablando de un BMW, no está hablando de un Jaguar, está hablando de un Ford. Esto no significa que es malo el Ford, simplemente él está enfocándose en su realidad. Sin embargo, Ford todavía nos queda muy grande. Entonces le volvemos a preguntar, ¿qué o cuál auto Ford? Pues puede comprar. No sé, un Fiesta, un Focus, una camioneta pick-up. No, 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 quiero un Focus, es un auto sedán, correcto. ¿Qué o cuál auto Ford Focus específicamente? Híjole, el Focus puede ser automático, puede ser estándar. Ah, automático, muy bien. ¿Qué o cuál auto Ford Focus automático? ¿Qué o cuál Ford? Ya tengo un Ford Focus automático. Pues a lo mejor negro, azul o rojo. Okay. Entonces, ¿qué o cuál auto Ford Focus automático rojo? Wow, pues no tengo mucho dinero, no creo que pueda comprarlo con aire acondicionado, con elevadores eléctricos, no, pues austero. ¿Qué o cuál auto Ford Focus automático rojo austero? No, pues ya, hasta ahí. Correcto. Ahora nos vamos a los verbos. Como sabes, la regla de tráfico fue: agota primero el sustantivo hasta el punto que ya no puedas desmenuzar, chunking down, desmenuzar hacia abajo, y después vamos a ir a los verbos. Muy bien. El verbo es comprar. Y para esto vamos a usar la palabra ¿cómo? Ya me dijiste que quieres comprar un auto Ford Focus automático rojo austero. ¿Cómo lo quieres comprar? Y en esa compra puede ser de contado, a crédito, puede ser pidiendo un préstamo a un amigo, etcétera. Entonces él me dice a crédito. Fíjate cómo al hacerle una pregunta de verbo sale un sustantivo. Es decir, ¿cómo comprar? Es la acción, el verbo. Lo quiero comprar a crédito. Híjole, crédito ya no es un verbo. Yo crédito, tú crédito, no. Se convierte en un sustantivo. No lo paso para allá, pero le aplico la regla del sustantivo. ¿Qué o cuál crédito específicamente? Eso es importantísimo. Puede ser que al preguntarle algo de un verbo me arroje un sustantivo. O puede ser que me arroje otro verbo. Por ejemplo, quiero comprar el auto vendiendo más productos para tener el dinero. Si me saliera un verbo, yo vendo, tú vendes, él vende, vendiendo más, ok, le vuelvo a aplicar el de verbos. ¿Vender cómo? Pues haciendo más promociones. Y aquí ya me dio un sustantivo. Uf, sustantivo. Me voy acá arriba. ¿Qué o cuál promoción específicamente? Entonces, ve qué interesante. Ahorita, para seguir con el ejercicio, voy simplemente a borrar esto. Todo esto te lo voy a dar en video para que lo puedas ver una y otra vez. Entonces, a crédito. ¿Dónde nos quedamos? Como sabemos que es un sustantivo. Para hacer el ejercicio, ahorita regreso a los ejemplos variables, a crédito. Sustantivo, ¿qué o cuál crédito? Un crédito del banco. Banco. Es otro sustantivo. Ok, comprada a crédito en el banco. Banco es un sustantivo. ¿Qué o cuál banco específicamente? Voy a poner un banco internacional para que todo el mundo sepamos. Banco de América. Bank of America, vamos a ponerle o un banco más Santander o HSBC, en fin, vamos a poner un banco un poco más internacional, para no poner un banco mexicano. Santander. Es un ejemplo nada más. Sigue siendo un sustantivo. Comprar un auto a crédito en el Banco Santander. ¿Qué o cuál Banco Santander? Si es que hubiera varios. Hay de piso, primer piso, segundo piso. Y si ya no puedo desmenuzar más, hasta ahí nos quedamos. Bueno, Santander tiene un crédito que se llama su auto. Ok, entonces sería comprar un auto a crédito en el Banco Santander usando el crédito su auto. Hasta que ya no pueda desmenuzar más. Entonces ahora tenemos que la persona va a comprar un auto Ford Focus automático rojo austero usando un crédito en el Banco Santander que se llama su auto. Ahí tenemos un plan de acción. Esto es un plan de acción completo para la persona, en donde él sabe, ahora sí, que no nada más llega a decir, mi tarea es comprar un auto, no. Mi tarea es comprar un auto Ford Focus automático rojo austero usando un crédito bancario en Santander que se llama su auto. Entonces, ahí lo tienes como un ejemplo muy aterrizado de cómo puede ser esto.